Tienes que desarrollar al máximo tu red de contactos, sí o sí. ¿Por qué? Porque cuando tienes una red de contactos potente, eso te ayuda, es la mejor herramienta. La gente quiere hacer negocios contigo, la gente respeta a la gente que está bien conectada. Eso aumenta además tu reputación. E incluso, si quieres conseguir un nuevo trabajo, eso también te ayuda. El tener una gran red de contactos te va a ayudar. Aparte de los beneficios que se lleva la propia empresa que te contrate, es que tú te llevas eso siempre contigo, tu networking, tu red de contactos. Contactos es siempre tuya. Y hoy vamos a hablar de eso, de cómo generar una estupenda red de contactos, cómo generar una gran red de contactos. Son tres pasos que vamos a revisar y todo eso nos lo va a enseñar el libro que se llama Nunca comas solo, escrito en el año 2005 por el señor Keith Ferrazzi y que vamos a ver aquí y ahora en Libros para Emprendedores. Sin más, ¡comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender, debes formarte, debes estudiar.
Aprender para emprender.
Y para ello, no hay nada mejor que un libro. En el podcast Libros para Emprendedores, te ayudamos de tres maneras. Primero, seleccionando los mejores libros del mercado para ayudarte a emprender, a mejorar en tu emprendimiento. Segundo, te ofrecemos gratis un resumen de los puntos más valiosos explicados en cada libro. Y tercero, te damos finalmente pasos a seguir para poner en práctica todas esas lecciones aprendidas y así poder acortar tu camino hacia el éxito. Ya sea en marketing, ventas, liderazgo, emprendimientos, mentalización, vamos a analizar lo mejor de lo mejor, de los mejores libros del mercado y te lo vamos a dar todo bien masticadito y listo para ser aplicado. Soy Luis Ramos, empresario y emprendedor, y voy a acompañarte, si me lo permites, en este camino. Sin más, comenzamos. Buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo hoy hablando de networking. Vamos a hablar de cómo generar esas relaciones, esa colección de personas con las que nos relacionamos, que cuanto más alto sea el nivel, no tanto la cantidad, sino la calidad de esas personas, más nos va a ayudar. Va a ser una herramienta que nos permita crecer y desarrollarnos más y mejor en lo profesional e incluso también, como veremos, en lo personal. Recuerda, si tú desarrollas una gran red de contactos, es la mejor herramienta, es la mejor inversión que puedes hacer en tu vida profesional. No solo para una tarea concreta, no solo para un empleo concreto, sino en general para toda tu vida profesional. Hoy vamos a ver el libro que se llama Nunca comas solo, del señor Keith Ferrazzi, escrito en el año 2005. Es un señor que es muy conocido porque llegó a ser director de marketing de Deloitte, pero luego montó su propia empresa, ha tenido grandes clientes como Phil Knight de Nike, un montón de clientes famosos, y ha desarrollado tres libros, el último publicado hace escasos meses. Los dos primeros libros hablan de networking y el tercer libro, que acaba de publicar hace muy poco, habla de liderazgo. Hoy vamos a ver el primer libro que publicó, su libro más exitoso, que se llama así, Never Eat Alone, Nunca Comas Solo, del señor Keith Ferrazzi, que, como decimos, nos relata tres pasos que tenemos que seguir, tres fases, mejor dicho, que tenemos que seguir a la hora de desarrollar nuestra red de contactos. El primer paso va a ser la preparación que tenemos que realizar previa a hacer el networking. Después, la segunda parte que vamos a ver va a ser el desarrollo del networking en sí. Y la tercera, fundamental, el mantenimiento de nuestra red de contactos. Son pasos muy sencillos de entender en este sentido, pero que tienen su telita. Y vamos a empezar con eso. Vamos a empezar con el primer paso, con la primera parte de este libro, en el que se habla de cómo prepararnos para hacer networking, cómo prepararnos para tener esa red de contactos buena, la que nosotros queremos construir y que de verdad nos sirva, nos ayude y que, también te lo digo a nivel personal en este caso, y que la disfrutes, porque cuanto mejor es tu red de contactos, más te aporta, no solo a nivel profesional, como te digo, sino también a nivel personal, como te explicaré más adelante. Bueno, vamos a ir entonces a esta primera parte. Vamos a prepararnos para hacer networking. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Tres pasos vamos a tener que hacer en esta fase. Tres pasos. El primero, desarrollar la actitud correcta. Y para desarrollar la actitud correcta, para desarrollar esta preparación para el proceso que vamos a llevar a cabo, tenemos que tener esa actitud correcta y, sobre todo, internalizar cuatro creencias que son fundamentales cuando hacemos networking. La primera creencia es que todo networking tiene que ser siempre, por definición, recíproco, es decir, dar y recibir. Tenemos que adoptar esta mentalidad de que todo networking debe ser recíproco. Si tú ofreces servicios o algún tipo de experiencia que puedas o ayuda material, tienes que saber que siempre que ayudes a alguien, esa persona también está en disposición de ayudarte a ti, te puede sumar a ti, igual que tú le sumas a ella. No se trata solo de recibir. Si te acuerdas, hablamos en su momento de un libro. Hay personas que están más en el tema de dar y otras personas más en el tema de recibir y otras en ese punto medio. En este caso, tenemos que entender que esto es recíproco, que vamos a dar, pero también a recibir. Si tú eres un y te dedicas a la planeación de eventos y estás buscando contactar con gente para, yo qué sé, para una conferencia que podrías tú organizarles, ¿puedes ofrecerte ayudar a esas personas? Claro que sí, pero esas personas además te van a ofrecer a ti trabajo. Es recíproco, si es tu experiencia lo que estás vendiendo y esa persona a la que quieres contactar es una persona que quiere invertir y tú eres el experto en esa área de inversión, tú puedes, claro que tú puedes aconsejarles, pero para hacerlo de verdad y darles valor como ellos esperan, evidentemente tienes que estar actualizado, actualizada, tienes que estar al día de todos los nuevos artículos, cambios, estudios, todo lo necesario para que tu experiencia, tu expertise la puedas entregar de la mejor manera posible. Si fueran temas materiales lo que tú puedes proporcionar, pues claro que puedes localizar a personas que a lo mejor estén buscando inversión para su startup y tú puedas ofrecerles esa inversión monetaria, esa inversión material. En definitiva, tú siempre puedes ayudar a otra persona y recibir algo a cambio. Tenemos que saber qué podemos dar, tenemos que saber también, como estamos diciendo, que todo networking, toda relación que establezcamos debe ser siempre recíproca. Habrá un quid pro quo, que decían aquellos, ¿no? Teníamos que simplemente saber qué vamos a dar y también vamos a recibir. Es muy importante, eso sí, entender que esto no es una puntuación en la cual hay una lista y decir tú me has ayudado tres veces y yo te he ayudado dos y entonces estamos en desventaja. No se lleva ese tipo de puntuación, no se trata de llevar ese control exhaustivo de tú me has ayudado más que yo a ti, no se trata de eso, se trata de que en algún momento eso se va a equiparar, pero no se trata de llevar el conteo como para reclamarlo, porque entonces sí, ahí se ve. O se vería que esto es una relación basada en el interés y eso no es lo que buscamos. Entonces decimos que una de las creencias que tenemos que mentalizarnos bien bien es que esto del networking es recíproco. Lo segundo que tenemos que hacer es que la buena voluntad, tenemos que mentalizarnos que la buena voluntad no es finita, es decir, es infinita. Es decir, la buena voluntad, el aspecto del networking que estamos hablando, que es el del dar, es infinito. Tenemos que acordarnos siempre de eso, que la gente no se enferma por hacernos favores o nosotros no nos vamos a enfermar por pedir favores. Sabemos que a lo mejor puede haber un desequilibrio en ese conteo imaginario, puede ser, pero que esto de dar, de la buena voluntad, del buen rollo, es infinito y lo tenemos que entender como tal en los dos sentidos, ¿eh? No solo para pedir, sino también para recibir. La tercera creencia que tenemos que desarrollar también es que las redes de contactos deben crearse siempre antes de que las necesites. Y esta es probablemente una de las mejores ideas que te puedes llevar de este libro. Las redes las creas antes de que las necesites realmente. Imagínate que tú has perdido el trabajo por cualquier causa y estás buscando una nueva oportunidad, un nuevo trabajo, un nuevo empleo pudiera ser. ¿Qué pasa si tú tienes una red de contactos? Que puedes acudir a ella, evidentemente, pero ¿qué pasa si tú pierdes tu trabajo y no tienes tu red de contactos? La vas a tener que desarrollar en ese momento, pero ¿qué va a pasar? Que en ese momento en el que tú tienes una necesidad y probablemente que te presiona mucho, pues que resulta es que no tienes una red de contactos y la gente que no te conoce, ¿por qué debería ayudarte? Las redes de contacto se crean, se cultivan, se hacen crecer antes de necesitarlas para que cuando llegues a necesitarlas, y ojalá no las necesites como tal por un problema como ese, pero si las llegaras a necesitar, que ya estén creadas, que simplemente puedas acudir a ellas y puedas confiar en ellas. En este punto hay mucha gente que dice, claro, pero es que eso lleva mucho tiempo, es que crear una red de contactos, eso me consume mucho tiempo y yo no tengo tiempo. Eso es algo que dice mucho de la persona, que no le da esa prioridad a la red de contactos, pero no tiene que consumir demasiado tiempo de tu tiempo. busca esos momentos. ¿Por qué no dedicar una hora por las tardes a desarrollar esa actividad? ¿Por qué no ir a eventos en los que puedas hablar con otras personas que trabajen en tu mismo ramo, en tu misma industria? ¿Por qué no ir a clases para aprender y desarrollar más tus conocimientos y así también relacionarte con personas que tienen los mismos intereses que tú? ¿Por qué no buscar constantemente expandir tu red de contactos a través de las redes sociales? ¡Ojo! De manera profesional. Está bien que pases tiempo en Instagram, pero para pasar el tiempo viendo fotos, eso no te ayuda en tu red de contactos. Utiliza ese mismo tiempo para pasarlo a lo mejor también en Instagram o en LinkedIn o en la que sea, pero también para desarrollar tu red de contactos, ¿vale? Entonces, esas son las creencias, esas son tres creencias, pero hay una cuarta creencia que es sumamente importante. Cuando tú desarrollas tu red de contactos, y es que la audacia es clave. Y por audacia queremos decir que tengas la valentía, por llamarlo de alguna manera, de hacer networking con gente que es totalmente extraña a ti, con gente que no te es familiar, con gente que no conoces. Y para eso tienes que dar pasos, ser audaz, salir de tu área, de tu zona de confort, contactar con esa gente con la que no tienes tanta familiaridad y aún así intentar crear una relación, ese networking del que estamos hablando. Y claro, hay personas que dicen, es que yo no soy valiente, soy audaz, me da mucho corte, me da mucha pena, que dicen en México. Bueno, si eso te sucede a ti, si te pone nervioso acudir a eventos o hablar con personas con las que no conoces, eso lo tienes que detectar, ser consciente de que eso te pasa y trabajar para solucionarlo. ¿Cómo lo puedes hacer? Busca modelos de personas que ya lo estén haciendo bien e imítalos, modélalos, como dice por ahí Tony Robbins. En definitiva, busca modelos de personas que lo estén haciendo bien e intenta imitar qué es lo que están haciendo bien para desarrollar sus redes de contactos. Lee libros al respecto, por ejemplo, este libro, Nunca Comas Solo, el libro del networking de Cipri Quintas. En definitiva, desarrolla esas habilidades. Otra habilidad que puedes desarrollar es la de hablar en público. Cuando tú desarrollas esa habilidad de hablar en público, eso te sirve para superar esa timidez, ese nerviosismo de hablar con personas extrañas, con personas que no conoces. Hablábamos antes de unirte a algún club en el que haya cosas que tengan que ver con tus hobbies, con tus intereses, con cosas que quieres desarrollar. Ahí vas a encontrar gente en común contigo. Y básicamente, cuando lo quieras hacer, ponte metas pequeñas, alcanzables. No apuntes a tengo que hablar con 100 personas a las que admiro y que quiero incorporar a mi lista. Ponte como meta hablar con una y luego con otra y luego con otra, pero ve paso a paso. No nos pongamos grandes metas porque entonces sí la montaña se ve demasiado alta. Y recuerda siempre esto. El networking no es algo que vas a desarrollar puntualmente. Es un proceso constante. Es algo constante, es un goteo constante que va a ir alimentando tu red de contactos si lo haces con constancia. Lo tienes que hacer con continuidad. Punto uno, con continuidad. Punto dos, no mantengas, no te guardes los contactos para ti mismo. Si alguien está buscando a alguna persona con una determinada habilidad y tú conoces a esa persona, ponlos en contacto. No se trata de que compartas el teléfono de todas las personas que conoces con todo el mundo, no va por ahí, pero utiliza tu red de contactos para hacer, en este caso podemos llamarlo, hacerle favores a otras personas. Si una persona conoce, si tú conoces a una persona que tiene una determinada habilidad y por otro lado viene un amigo tuyo que dice estoy buscando a alguien que tenga esa habilidad, ¿qué vas a hacer? Ponerlos en contacto y eso te beneficia. ¿Por qué? Recuerda que ahí hay un equilibrio, que esto es recíproco, como decíamos antes. Y luego también recuerda esto, no todas las personas tienen la apertura de mente de decir que quieren hacer networking contigo. Hay gente que no va a querer hacer networking contigo. Y está bien, no pasa nada. Está bien, no es necesario que tú tengas la percepción de que toda persona que yo contacte tiene que tener las ganas de relacionarse conmigo. No va a ser así. Y si tú lo entiendes así y lo aceptas como normal, que esa persona puede que no tenga tiempo, que no le interese, que no vea la relación como un ganar-ganar. En definitiva, que esa persona no le interese, está bien. No tienes que descorazonarte, no te lo tomes personal y simplemente pues sigue contactando con gentes hasta que encuentres a personas que sí quieran contactar y hacer networking contigo. Recuerda, estamos hablando de la primera fase en la que queremos desarrollar toda nuestra mentalidad y todo lo que tiene que ver con la preparación que debemos tener para hacer el networking de la forma adecuada. Y hemos visto que la primera parte, que lo primero que tenemos que desarrollar es nuestro mindset, nuestra forma de pensar, nuestro enfoque, es lo que acabamos de ver ahora. Después de esto, segundo paso que tenemos que hacer todavía para estar bien preparados es decidir con quién queremos hacer networking. ¿Con quién quieres hacer networking? Pueden ser diferentes tipos de personas. Vamos a ver cuatro tipos de personas. El primero, gente que te puede ayudar a alcanzar tus metas. Segundo, mentores. Tercero, superconectores. Y cuarto, contactos de gran prestigio. Entonces, tenemos que entender que estos cuatro tipos de personas son compatibles los unos con los otros, pero tenemos que entender para qué nos sirve o para qué nos puede servir cada uno. Por ejemplo, tipo 1 de persona que nos interesaría decidir que queremos hacer networking con ella o no, es personas que nos ayuden a alcanzar nuestras metas. Entonces, para eso, lo más importante, y es una obviedad si lo quieres decir, es que tenemos que saber cuáles son nuestras metas. Para eso, lista tus pasiones, aquellas cosas que te gustan. Segundo, lista tus talentos. Haz una lista de todos esos talentos. Si no tienes claros cuáles son tus talentos, tus habilidades, pregúntale a tus amigos, pregúntale a tu círculo cercano cuáles son tus fortalezas. Una vez tengas claro tus pasiones y tus talentos, tus activos, básicamente, entonces tienes dos listas. Entonces lo que vas a hacer es buscar la intersección, comparar ambas listas y ver, identificar áreas en las que hay cosas coincidentes, hay cosas que te apasionan y que además eres bueno o eres buena en ellas. A lo mejor te apasiona hablar en público y además resulta que tus amigos, tu familia cercana, tu contacto, tu círculo cercano dicen, es que además es que eres bueno en eso de hablar en público. Entonces, si te gusta, si te apasiona hablar en público y además tienes cierta habilidad para hacerlo, entonces lo que vas a hacer es buscar, entender que ahí hay una intersección y definir una meta profesional que esté relacionada con eso. ¿Vale? Y entonces lo segundo que vas a hacer es identificar. Lo primero es identificar esto. Cuando lo tengas claro, lo que vas a hacer es un plan de acción. Un plan de acción que va a incluir una meta a corto plazo, una meta a medio plazo y una meta a largo plazo. ¿Qué es una meta a corto plazo? Algo que vayas a intentar alcanzar en los próximos 3 meses, en el próximo trimestre. A medio plazo, algo que vayas a intentar alcanzar dentro de los próximos 12 meses, un año. Y la meta a largo plazo es una meta que quieras o te plantees alcanzar en los próximos 3 años, ¿de acuerdo? 3 meses, 1 año y 3 años. Entonces, cada una de esas metas tiene que ser específica y cada meta tiene que estar relacionada. La meta a corto plazo te tiene que ayudar. Tiene que ser un paso que te acerque a la meta a medio plazo y la meta a medio plazo, si la alcanzas, es un gran paso que te ayuda a completar esa meta a largo plazo. ¿De acuerdo? Este plan de acción es muy sencillo. Simplemente tienes que tener metas específicas. Hazlas lo más específicas posibles, que sean retadoras. Todo esto ya lo vas a ver en 1000 ejemplos de las metas SMART que se dice regularmente, pero lo que tienes que tener es actualizadas tus metas siempre. Si has alcanzado una meta a corto plazo, lo que tienes que hacer es inmediatamente sustituirla por otra meta a corto plazo y mientras tanto seguir trabajando para tu meta a medio plazo. Lo que vas haciendo es ir construyendo, son como piecitas de Lego que tú vas poniendo una tras otra y vas construyendo y el muro cada vez se hace un poco más alto, ¿no? Bueno, pues eso es lo que tienes que hacer. Cada piecita de Lego en este ejemplo son esas metas a corto plazo que tú vas acumulando, vas haciendo, que van dando forma esas metas a medio y a largo plazo. Bueno, ese era el tipo de persona, estábamos hablando de tipos de personas que te puedan ayudar a hacerlo. Bueno, pues busca personas que a lo mejor te puedan servir para hacer rendición de cuentas, que te puedan servir para monitorear tus avances. Gente que te pueda ayudar pueden ser tus amigos, tu familia, gente que son compañeros de trabajo, gente que está en tu entorno. Busca esas personas que te pueden ayudar a tener esa rendición de cuentas que te ayude a alcanzar tus metas. Si estás en un mastermind, pues eso te va a ayudar mucho, por ejemplo. Bueno, ese es un tipo de personas que te pueden ayudar. El segundo tipo de personas que te pueden ayudar son lo que se llaman los mentores. ¿Qué es un mentor? Una frase que digo muy habitualmente. Un mentor es esa persona que ha alcanzado un determinado resultado y que te lo comparte. Es una persona que tiene los resultados que a ti te gustaría tener. Entonces, ¿qué vas a hacer? Localizar a personas que puedan ser tus mentores, que hayan conseguido lo que tú quieres conseguir, contactarlos, intentar incorporarlos a tu red de contactos. Por lo menos ahora estamos hablando de identificarlos, identificar a quién queremos que sea nuestro mentor. Mentores van a ser esas personas que nos van a aconsejar a través de su experiencia, de sus habilidades, y ese consejo nos va a ayudar a avanzar en nuestra carrera. Esa ayuda específica, siempre, el conseguir esa ayuda va a ser siempre una de las metas de tu plan. Y siempre esas personas, esos mentores nos van a dar información de primera mano de los nuevos desarrollos que suceden en tu industria, te van a dar contactos que puedas incorporar a tu red de contactos, te pueden informar o conseguir o poner en contacto con personas que te pueden ofrecer un mejor empleo que el que tienes. Y también un mentor, muchas veces, lo que da es apoyo emocional cuando las cosas van mal, pero sobre todo, lo que hace un mentor es darte inspiración. ¿Cómo encuentras a un mentor? Recuerda que estamos en la primera parte, estamos preparándonos para hacer networking y estamos identificando en este paso a las personas que nos pueden ayudar. ¿Cómo encontramos a un mentor? Pues hay muchas maneras de hacerlo. Hay programas de mentoring, hay programas en muchos países que ofrecen a mentores de éxito reconocido y que te pueden ayudar en tu plan. A lo mejor tienes que presentarles un plan de negocio, tienes que presentarle cosas. Pero también puede ser que los localices a esas personas y los contactes a título individual, a título privado, y les digas, oye, pues me encanta lo que haces, me gustaría mucho que me ayudaras y yo puedo ofrecerte tal cosa a cambio. Evidentemente, si tú pides algo a cambio, recuerda que esto es recíproco. Bueno, vamos a intentar ofrecerle algo a cambio a esa persona que pueda valorar y que le pueda servir. ¿Qué es eso que tú le puedes dar a un mentor que le pueda servir, que le pueda sumar mucho? Hay varias cosas que le puedes dar a un mentor que va a valorar mucho. En un caso, por ejemplo, puede ser la lealtad. Que un mentor sepa que tú vas a hacer todo lo que sea necesario para apoyarle. Eso es lealtad. Entonces, un mentor valorará mucho siempre la lealtad. Te lo aseguro que es una de las cosas que más podemos valorar. Lo segundo, el trabajo duro. Si tu mentor es alguien que a lo mejor está en tu mismo trabajo, en tu misma empresa, a lo mejor es tu jefe, puede ser ese tu mentor, lo mejor que puedes ofrecerle a esa persona es trabajo de alta calidad, que le produzca más y mejores resultados a él y por ende a la empresa. O también puedes darle algo material, entregarle cosas materiales a tu mentor que de verdad esa persona valore. ¿De acuerdo? Entonces hemos estado hablando de dos tipos de personas hasta ahora que deberíamos identificar, que son, por ejemplo, por un lado, las personas que nos ayuden a llegar a nuestras metas y por otro lado, los mentores. El tercer tipo de persona que es interesante que localicemos son lo que se llaman los superconectores. ¿Qué son los superconectores? Son personas que tienen docenas, cientos o incluso, yo conozco alguno, miles de contactos profesionales. Contactos con los que tú podrías contactar a través de ese superconector. Los superconectores son personas que tienen un número de contactos brutal porque han trabajado, porque tienen acceso a diferentes industrias, a diferentes ramos de trabajo y que, pues al conocer a tanta gente, te pueden ayudar en muchísimas cosas que tengan que ver con contactos que tengan relación con los medios, contactos que tengan relación con el tipo de empresa que tú tienes, contactos de un montón de cosas. ¿Tipos de superconectores? Pues hay un montón. Vamos a ver muy rápidamente algunos de ellos, o varios de ellos en este caso. Por ejemplo, el dueño de un restaurante de alta categoría normalmente tiene docenas de clientes. Bueno, ahora estamos en pandemia y a lo mejor no tantos, ¿no? Pero cuando salgamos de esto y tengamos todos la vacuna puesta, los dueños de restaurantes de alto nivel son personas de influencia, porque tienen acceso a docenas y docenas de clientes de alto nivel. Si tú eres cercano con alguna de estas personas propietarias de este tipo de establecimiento, te pueden ayudar a ponerte en contacto con personas, con clientes que conocen muy bien porque ven habitualmente. Otro tipo de superconector puede ser el reclutador. Las personas que se dedican a reclutar a profesionales para otras empresas, esas personas conocen a muchísima gente en tu industria, especialmente a gestión, a la gente que se dedica a la gestión de contrataciones de gente. Entonces, conéctate con esas personas y eso puede ser muy útil para ti. Por ejemplo, si pierdes tu trabajo o, por ejemplo, si quieres contactar con personas de un determinado perfil porque ellos tienen acceso a ello. Otra persona puede ser, esto se utiliza mucho en Estados Unidos, no tanto en otras partes, pero la persona que está en un lobby político. Las personas que están en lobbies políticos son personas que hacen representación y son como nexos de unión entre la esfera política y la esfera privada de empresas. Entonces, si tú conoces a esas personas, en determinados países funciona muy bien, en otros a lo mejor no existe tanto esa figura, pues resulta que esa persona conoce mucha gente en grandes corporaciones o empresas y conoce mucha gente en tema político. Bueno, pues es una persona que tiene un listado de gente que te interesa muchísimo conocer. Hablando de eso, pues un político también es un superconector. ¿Por qué? Porque te puede generar un listado de gente que conoce de todo tipo y perfil. Gente que sean líderes de comunidades, gente que sean líderes locales, gente que esté en el público en general, gente que sean celebridades. Un político conoce a muchísima gente en ese sentido. Otro tipo de superconector puede ser la persona que trabaja o apoya, en este caso, mejor dicho, a fundaciones. La gente que apoya a fundaciones, que son organizaciones que pueden apoyar a partidos políticos, pueden ser ONGs, pueden ser instituciones educativas, y normalmente tienen legiones de contactos con mucho dinero, con mucha capacidad económica y te pueden ayudar en ese caso si eso fuera el perfil de gente que estás buscando. Otro superconector puede ser el profesional de las relaciones públicas, porque los profesionales de las relaciones públicas generalmente tienen dos tipos de contactos. Por un lado, la gente famosa a la que representan y por otro lado, los periodistas o gente de los medios que se encargan de propagar, de darle voz a lo que le está sucediendo a esa gente famosa. Y claro, esos dos perfiles te interesan mucho y esa persona que se dedica a relaciones públicas es precisamente la persona que intermedia en ese caso. Hablando de esto, otro superconector puede ser un periodista. Los periodistas normalmente tienen un montón de contactos en un montón de industrias diferentes y a lo mejor si localizas al periodista que es especialista en un determinado rango de empresas, pues eso te puede ayudar muchísimo porque esa persona tiene un montón de información, tiene mucha memoria histórica y también mucha lista de contactos. Son personas que te puede interesar muchísimo localizar y contactar. Otro superconector, por ejemplo, y con este terminamos, es el gurú de las redes sociales, ¿no? Podemos llamarle influencer, podemos llamarle gurú de las redes sociales. Son voces dominantes en estos espacios online. Pueden tener miles. Pueden tener incluso millones de seguidores. Son personas que son realmente útiles si contactas y conectas con ellas. Entonces tienes que entender que hay muchísimos perfiles de superconectores y que todos ellos pueden ser útiles para ti. ¿Qué les puedes dar? A cada persona, en el libro te lo explican mucho más a detalle, a cada persona le puedes dar lo que esa persona necesita, lo que esa persona valora. Un periodista a lo mejor lo que necesita son contactos para completar o nuevas historias para crear y tú a lo mejor le puedes ayudar con eso. Cada uno tiene su propia necesidad que tú tienes que cubrir. Recuerda que esto es recíproco. No se trata de contactarlos para pedirles, sino para pedirles y para darles también. El último perfil de persona que vamos a ver es el de la gente importante, la gente destacada. Y por esto podemos entender muchas cosas. Pero una gente prominente en su campo, en su industria, puede ser gente famosa, reconocida, grandes emprendedores, Bill Gates, Elon Musk, toda esta gente. Y esto es importante que lo detectemos. Bueno, a lo mejor he puesto dos ejemplos que son muy bestias, ¿no? Y a lo mejor es muy difícil contactarles. O a lo mejor no tanto, ¿eh? Pero hacer networking con este tipo de personas es muy útil por dos razones. Primero, porque probablemente tienen el perfil de mentor. Son personas de las que puedes aprender muchísimo de ellas. Y segundo, sus conexiones, las conexiones que tienen estas personas son brutales. Tienen un montón de contactos potenciales que te pueden servir. Entonces piensa en qué pueden necesitar esas personas, qué le puedes ofrecer tú a esas personas y qué le puedes dar. Entonces empieza a localizar a esas personas, empieza a entender qué es lo que tú necesitas incorporar en tu red y empieza a crear, localízalos a través de redes sociales. Hoy es relativamente fácil, entre comillas, localizar a la persona que quieras y empieza a ganarte su confianza. Comienza a construir relaciones, comienza a dar antes de intentar recibir. Es súper importante que entiendas que una figura importante, cualquiera de estos perfiles, son personas que no tienen, no te necesitan realmente, no necesitan nada de ti, pero sin embargo, si tú lo haces de corazón, si tú les quieres ayudar, le quieres dar, esas personas se van a sentir agradecidas porque al final son personas. Aunque muchas veces las idolatremos y no parezca que sean personas normales, sino que sean semidioses, no es tanto así. Entonces, crea tu plan de acción para desarrollar tus relaciones. Este es el segundo paso que estábamos diciendo. Recuerda, el primer paso era tener la mentalidad adecuada, ¿no? Desarrollar la mentalidad. El segundo paso, detectar qué personas queremos contactar. Y el último paso que vamos a ver ahora es, investigación. Vamos a investigar a las personas con las que queremos hacer networking. Vamos a intentar encontrar tanta información como sea posible. La persona con la que quieres contactar, ¿de qué temas quiere hablar? Esa persona a lo mejor se va a sentir halagada de descubrir que has investigado, que has averiguado cosas sobre esa persona, sobre su pasado, cosas que realmente son importantes para esa persona porque tienen que ver con su vida. Entonces, ¿dónde puedes encontrar información sobre esos contactos potenciales? Pues hoy en día, evidentemente, en Internet. ¿Dónde? En Google. Vas a hacer una búsqueda, lo primero, de esa persona. Vas a intentar localizar entrevistas, información. ¿Es tan famosa que hasta está en la Wikipedia? Pues en la Wikipedia. Vamos a utilizar Google, así de fácil, para localizar información que puede estar distribuida en un montón de páginas web de esa persona o relativa a esa persona. ¿Dónde también puedes encontrar mucha información a nivel profesional? Pues sin duda en LinkedIn, en LinkedIn, digamos. En LinkedIn es una red social en la que hay mucha información de las personas y también de lo que han alcanzado en el pasado, no solo de los contenidos que comparten, sino también de las empresas en las que han estado, las empresas que han creado, los éxitos y retos que hayan atravesado y si los han superado, también lo suelen publicar ahí. Entonces, ahí vas a encontrar mucha información. ¿Dónde más? En Twitter. ¿Dónde más? En todas las redes sociales. En realidad, también si vas a Instagram vas a ver el backstage de esa persona normalmente en sus stories. O a lo mejor en redes sociales nuevas como la que están apareciendo ahora que se llama Clubhouse, en la que tienes un acceso privilegiado y muy cercano a un montón de gente que antes parecía inalcanzable. ¿Dónde también vas a encontrar información? Pues en las páginas web de las empresas de esas personas. Si esa persona tiene una empresa o trabaja en una empresa, has entrado en la página web de la empresa en la que trabaja esa persona. Ahí vas a encontrar un montón de información. Y con todo esto que hemos visto pertenece al paso previo a iniciar el networking. Tenemos que estar preparados, tenemos que identificar nuestro mindset adecuado, para qué lo queremos, qué personas queremos contactar, todo eso que hemos estado hablando hasta ahora. Ahora llegamos a la segunda parte, que ahora sí es propiamente construir nuestra red de contactos. ¿Cómo se hace networking? Vamos a ver cuatro formas de hacer networking y vamos a interesarnos por cada una de ellas y cosas que podemos hacer en cada caso. Por ejemplo, en el primer caso, podemos hacer networking intentando solicitar una reunión con esa persona. Y una reunión con esa persona puede ser algo muy relajado. Puede ser ir a tomar un café, si es una persona evidentemente que está físicamente cerca, ¿no? Ir a tomar un café, quedar para comer, puede ser un desayuno, puede ser una comida, puede ser una cena, aquello que se pueda, ¿no? Comer es un excelente rompehielos, ¿no? En ese sentido. Entonces podemos solicitar eso a esa persona, invitarle evidentemente, y luego compartir intereses comunes también puede ser una buena idea. Si sabes que a esa persona le gusta determinado equipo y tú puedes invitar a esa persona, que en ese momento del hobby puede ser un momento muy relajado para desarrollar una buena relación, pues eso es a lo mejor algo que puedes hacer. También puedes invitar a esa persona a una cena que tú puedas organizar. Tú imagínate que invitas a 6 a 10 personas a una cena en tu casa o a una cena en un determinado sitio cuando se pueda y pones ahí en esa mesa a una persona que pueda ser excelente imán para que las otras personas vengan. Si a ti te interesa que vengan 6, 7, 10 personas muy interesantes a esa cena, a lo mejor tienes que intentar conseguir a una persona que actúe de imán, ¿no? Y enviar esas invitaciones te puede ayudar muchísimo porque hay mucha gente que a lo mejor puede estar muy interesada. Que te estoy diciendo que a lo mejor esto no es súper fácil de organizar, pero que si lo haces, generas una red de contactos entre ellos brutal, de la cual tú vas a ser el gran beneficiado o beneficiada. Otra forma, en que a lo mejor no tienes acceso ahora al tema de los cafés y las cenas y todas estas cosas. Bueno, otra forma de la que puedes generar una reunión puede ser por teléfono, por videoconferencia. Si es posible, intenta hacerle saber a esa persona de tu existencia antes de llamarla. Si estás llamando a su empresa, identifícate como alguien que tiene un amigo en común con esa persona, una mención a otra persona que tú conozcas o de la que hayas estudiado te puede ayudar muchísimo. Yo sí sé, por ejemplo, a mí me contactan muchas personas y a veces hay personas que me dicen, mira, yo he estudiado con tal persona que es muy amigo mío, muy amiga mía. Bueno, pues evidentemente le voy a poner más interés a ese mensaje porque me ha tocado un tema personal. Me han mencionado a tal persona y esa persona ha estudiado con esta persona. Bueno, pues eso me hace entender que esa persona puede ser algo, entre comillas, un paso más cercano a mí, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas son muy útiles para obtener una respuesta positiva, que no quiere decir, recuerda, como ya hemos dicho, que siempre vaya a ser así. Recuerda que hemos estado hablando antes también de dar y recibir. Intenta definirle a esa persona que estás contactando qué es lo que le puedes ofrecer. Recuerda que tú estás llegando a esa persona que no te conoce y le vas a pedir algo. le vas a pedir un favor. Entonces, que esa persona sepa lo antes posible, antes incluso de pedirle el favor, dile, identifícale a esa persona qué es lo que tú le puedes ofrecer a esa persona, que le pueda interesar. Eso es fundamental. Luego, dale tiempo a esa persona que responda. Muchas veces estamos tan estresados, queremos que nos conteste. Me ha pasado. Os podría explicar unas batallitas. Bueno, os explico alguna. Así ya, de forma anónima, pero bueno, a lo mejor si alguien me escucha y ha sido esa persona, va a saber que estoy hablando de lo de ella. Pero a mí me han contactado personas que me han enviado un mail y como no les he respondido en el mismo día, me han enviado un mail pidiéndome algo. ¿Sabes qué? He escrito un libro, quiero que hables de mi libro en tu podcast. Y a lo mejor yo no les he respondido en un día o en dos días. Y me han vuelto a escribir y me han hablado de una forma, os lo puedo... Bueno, hay algunas que son de marcar, ¿eh? O sea, me insultan a mí, a mi familia. Me dicen, o sea, de decirme cosas bonitas en el primer mail, a los dos días me dicen de todo. Entonces, que sepáis que eso no ayuda. Eso no ayuda demasiado para que yo responda con alegría, ¿vale? Entonces, ahora tampoco os animéis todos a acordaros de mi madre en todos los mails, pero bueno, deciros que eso no ayuda. Entonces, estamos hablando de darle tiempo a la otra persona de que responda. Si tú ya has definido tu oferta, si tú ya has definido lo que puedes ofrecerle a esa persona, luego no estés dándole mil vueltas a las cosas, no le envíes 800 mails a esa persona. Si esa persona puede o quiere responderte, lo va a hacer. Entonces, es importante que respetes todo eso. Y luego, si al final le estás dando una invitación para dar el siguiente paso, para una reunión, para una llamada, para una videoconferencia, bueno, pues déjaselo claro. No le digas, a ver si nos vemos alguna vez. Déjale claro, oye, pues si te parece bien, ahora que me dices que sí o que no me dices que no, ¿te parecería bien que nos viéramos, por ejemplo, el próximo martes a determinada hora? ¿Te cuadraría eso? Ese tipo de cosas lo que hacen es dar el siguiente paso, acercarnos al siguiente paso, que es definir en qué momento va a suceder eso. Ya no va a ser en algún momento en el futuro, sino oye, ya va a ser el próximo martes. Y esa persona te va a decir sí o no y a lo mejor te dice, mira, el martes no me va bien, mejor el viernes. Bueno, pues eso que ya has ganado, ¿vale? Y eso es mucho mejor que el, vale, algún día lo vemos. No, eso no es una gran respuesta, entonces tienes que evitarla lo máximo posible. También puede ser que todo esto que estamos haciendo sea por mail. Esto a lo mejor lo puedes hacer por llamada, llamando a esa persona a la empresa o al número que tengas donde esa persona trabaja o a la empresa que lo represente, pero también puede ser que lo envíes por mail. Entonces, si vas a enviar un mail a esa persona que no te conoce, recordemos, haz que el título de tu mail tenga cierta intriga, ¿no? Que pueda ser atractivo, que pueda ser interesante. Analiza qué momento del día es más apropiado para que esa persona responda. Probablemente, si esa persona es de las que verifica o chequea el correo por la mañana o al mediodía o por la noche, si la has seguido en redes sociales, a lo mejor lo puedes saber, pues bueno, envíalo en ese momento. Intenta siempre, si envías un mail, que sea corto. Esto es fundamental, que el mail que le envías a esa persona quepa en una sola pantalla. Es impresionante la gente que te envía una novela, literalmente una novela. Te envía 800 palabras, 1000 palabras, 1500 palabras. Tienen la impresión de que así te lo vuelcan todo y eso va a aumentar tu interés. Lo más normal es que cuando envíes un email largo, la gente lo deje a medio leer y entonces nunca vas a obtener respuesta. Entonces, haz que los mails que envíes a las personas que quieres contactar en tu red de contactos sean cortos. Y luego, léelo en voz alta antes de enviarlo, para así asegurarte de que no has cometido errores gramaticales, que te estás expresando con corrección, porque no ayuda nada que envíes un mail con errores gramaticales, ortográficos y ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces verifica la ortografía, verifica la gramática, que todo tenga sentido. Cuando tengas la reunión con esta persona, tienes que intentar ver cuáles son los intereses que puedan tener comunes las dos personas, tú y él o tú y ella, y básicamente buscar datos de interés en esos intereses que pueda tener esa persona, también identificarle qué te motivó para contactarle, por qué le admiras, por qué le sigues, por qué crees que puede aportar mucho a tu audiencia o te puede aportar mucho a ti. ¿Qué es lo que tienes para ofrecerle a esa persona? Todo eso se lo tienes que identificar siempre durante la reunión, porque esa persona ha recibido cientos o miles de mails y le estás pidiendo que se acuerde del mail que tú le enviaste hace semanas. Y no tiene por qué acordarse. Recuérdaselo tú, ¿de acuerdo? Y entonces dale información que pueda ser intrigante, atractiva, cosas que esa persona no conozca, comentarios sobre eventos actuales que tengan que ver con cosas que esa persona pueda valorar. Buscar al final cosas que os interesen y que sean comunes. ¿Para qué? Para que esa persona se sienta cómoda. Para eso utiliza mucho el lenguaje corporal y básicamente tienes que proyectar comodidad, que te sientes cómodo, que te sientes cómoda. Y eso, de alguna manera, le va a transmitir a la otra persona que también se puede sentir cómoda, porque tú te sientes cómodo, no tenso en esa persona. No te ayuda nada decirle, ay, es que estoy muy nervioso o estoy muy nerviosa. Eso no te ayuda nada, porque puede hacer que la otra persona se tense y decir, ay, no pensaba yo generar esa situación, ¿no? Entonces, no le tiene por qué gustar. Entonces, mimetiza también un poco el estilo conversacional de esa persona. Si la persona es muy ágil hablando o si es muy calmada hablando, intenta mimetizar ese estilo conversacional para que la otra persona se sienta cómoda también y sepa que puede comunicarse contigo en el mismo ritmo, en la misma forma conversacional. Y luego, muy importante, demuéstrale a esa persona siempre que la estás escuchando. Muchas veces nos ha costado infinito conseguir sentarnos con una persona, hablar con una persona, y la hemos preparado esa conversación como si fuera una gran entrevista. Y vamos, tengo que preguntarle esto. No me puedo salir del guión, ¿no? ¿Y qué pasa? Que entonces nos desconectamos de la conversación en sí porque estamos más pendientes de nuestras propias tareas, de lo que tenemos que preguntarle a esa persona. Entonces, es importante que entiendas que tienes que memorizar un poco de qué quieres hablar con esa persona, pero en el momento que estés hablando con ella, tienes que darle 110% atención a esa persona y a lo que está diciendo. ¿Por qué? Por muchas razones. Pero la primera, cuando la gente se siente escuchada, automáticamente aumenta la confianza y la comodidad que tienen contigo. Y eso es fundamental. Fundamental para construir una mejor relación con esa persona. Luego, cuando acabes, nunca dejes de forma abrupta la conversación. No la cierres sin ningún tipo de explicación porque piensas, es que te estoy haciendo perder tiempo. Bueno, adiós, muchísimas gracias por todo. No hagas eso. O sea, despídete con claridad. Dile lo mucho que has disfrutado ese tiempo que has pasado con esta persona. Ojalá te pueda ver de nuevo muy pronto. No le dejes a ese contacto la duda en la mente de si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. O sea, déjale claro que lo ha hecho súper bien, ¿de acuerdo? Entonces hemos visto una forma de relacionarte, de hacer networking, que es contactando a las personas directamente, ¿no? Por mail, por teléfono, que es como muy habitual. Pero hay veces en que eso no es posible. Otra estrategia que funciona muy bien para contactar y para hacer networking son las conferencias, los eventos públicos. Evidentemente ahora estamos pasando una época en la que tienen que ser virtuales, pero vamos a volver a hacerlos y muy pronto. Y esto que te estoy explicando es perenne, va a durar mucho tiempo, siempre te va a servir. Hacer networking en conferencias ayuda muchísimo. Entonces, cosas que puedes hacer. Mira, si no te lo puedes permitir porque es una conferencia muy cara, ¿qué tal si te ofrecieras de forma voluntaria con los organizadores de esa conferencia o de ese evento, te ofrecieras de forma voluntaria a ayudarles a organizar esa conferencia? De forma gratuita, a lo mejor. Y eso te daría acceso directo muchas veces a todas esas personas que van a participar en la conferencia y tú como organizador tendrías un pase incluso hasta backstage para incluso contactarlos a ellos. Eso es súper importante y un buen consejo. Ayuda a la gente a organizar las conferencias si no tuvieras acceso de otra forma. Otra forma muy fácil de entender de que puede servirte mucho es hablar en esa conferencia. Si realmente tienes una marca personal que se ha estado desarrollando, a lo mejor tú podrías ser un speaker en esa conferencia. Eso lo vas a saber, por ejemplo, solicitándolo. Si tú te presentas con la organización de esa conferencia y le dices, yo soy speaker, yo hablo de este tema, te puedo describir un poco este tema de lo que yo voy a estar haciendo, de lo que yo hablo y creo que puede ser de mucho interés para la audiencia, oye, pues a lo mejor suena la flauta y resulta que eres un speaker en esa conferencia. Y si eres un speaker en esa conferencia, tus esfuerzos de networking van a ser altamente recompensados porque vas a tener acceso a todos los otros speakers y probablemente ahí están las personas que a ti te interesan. Otra, cuando tú quieras estar en una en un evento, el ser un miembro activo del público es algo que te va a hacer memorable. Entonces, siempre si estás preguntándole al speaker de turno, a la persona que esté hablando, le está invitando a la gente a que haga preguntas, y tú haces preguntas, te pones de pie, te haces memorable, preguntas una pregunta ocurrente, haces que la persona te recuerde, la persona te va a recordar, y cuando acabe su presentación, probablemente, si tú te acercas a esa persona, probablemente te va a reconocer y te va a recordar, y vais a establecer una pequeña conversación. Y ahí hay un puente para crear esa relación, ¿vale? Entonces, al final tienes que dar todos los pasos necesarios para acercarte a las personas con las que quieres establecer networking. Entonces, siempre que llegues a una conferencia, intenta llegar con tiempo, intenta hacerte amigo de todas las personas que creas que pueden ser grandes nombres. Muchas veces en conferencias no solo los grandes nombres están en el escenario, sino también están entre la gente del público. Es importante que vayas localizando cuáles son esos grandes nombres que te puede interesar incorporar en tu red de contactos. Siempre lleva información interesante contigo. Compila información que tú pienses que le puede ayudar a la gente que está ahí, ¿no? A la gente que está en el público, a la gente que son speakers, las últimas tendencias en la industria que se van a discutir en ese evento, o los mejores restaurantes de esa área en los que va a haber los que van a tener la conferencia. Todo eso es información súper útil para las personas que están en la conferencia. Una vez te hayas puesto delante de esa persona, vas a tener probablemente un minuto, dos minutos para hablar con esa persona. ¿Qué es lo que vas a hacer? Mira, lo primero, vas a hacer contacto directo con esa persona, contacto visual directo. Vas a estar mirando a esa persona a los ojos para demostrarle que le estás dando atención completa, para que la opinión positiva que pueda tener de ti se aumente mucho más. Luego, un truco, hazle preguntas, una o dos preguntas personales, cosas que tengan que ver con sus hobbies favoritos o cosas que tengan que ver con su vida familiar. Ese intercambio de información personal crea siempre una conexión más profunda que una charla trivial cualquiera que tenga que ver con las cosas. ¡Ay, es cierto que tú has hecho tal cosa o que tienes tal hito que hayas alcanzado! Bueno, pues eso son charlas que a esa persona no le aportan nada. Pero lo otro, a lo mejor le toca una parte del cerebro que tiene que ver con el tema de lo personal, y eso siempre va a crear una conexión más profunda. Luego, como hemos ya mencionado anteriormente, vamos a escuchar con total atención lo que esa persona está diciendo, y se lo vamos a demostrar, le vamos a dar los gestos habituales para denotar que estamos con la atención completa en esa persona. Y luego le vamos a revelar algo que pueda ser vulnerable, que nos pueda hacer vulnerables a los ojos de esa persona, y que has estado bajo mucho estrés últimamente, pero que esta conferencia te ha animado mucho porque nunca te habían invitado antes, o te sientes muy honrado de que hayas podido hablar con él, o que le puedas confiar tal o cual tema que realmente es importante para ti y que no tienes solucionado. Vamos a intentar profundizar la conexión de persona a persona. Luego, y para acabar, muy importante, cuando vayas a eventos, en este caso a conferencias, eventos, siempre intenta conectar con gente, pero no con todo el mundo. Si intentas conectar con todo el mundo, como si fuera una competencia de sí, he conectado con 124 personas. Bueno, eso te va a permitir conectar con 124, pero no crear una conexión con ninguna. Es mejor desarrollar 3 o 4 buenos nuevos contactos en una conferencia, que a lo mejor son 3 o 4 días. Pues tener 3 o 4 buenos nuevos contactos, eso es fantástico. Eso es un gran hito, algo que está muy bien y que hay que celebrar. Si intentas hacerlo esto como una colección de fotos, me he hecho fotos con toda la gente que había ahí, a lo mejor sí tienes una foto, pero no vas a tener una conexión con esa persona, ¿vale? También vamos a ver 2 últimos puntos, y es que nosotros también podemos hacer networking hoy en día utilizando las redes sociales. Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, ahora Clubhouse, todas las que vayan saliendo, ¿no? TikTok. Nosotros podemos generar relaciones y podemos acercarnos a esos nuevos potenciales, nuevos contactos, nosotros mismos, o incluso atraer a las personas a que se acerquen a nosotros. Primero tenemos que decidir qué redes sociales y qué personas queremos contactar y en qué redes sociales. ¿Dónde están las personas que quiero contactar? ¿Están en LinkedIn? ¿O están en Clubhouse? ¿O están en Twitter? ¿Dónde están esas personas? Una vez sepas dónde están, como hemos hablado antes cuando hablábamos del mail, ¿no? Las vamos a contactar, las vamos a seguir, les vamos a enviar algún mensaje expresando interés o diciéndoles me ha gustado mucho tal o cual cosa, lo que has dicho. Vamos a intentar hacernos notar. No vamos a llegar y le vamos a pedir algo a esa persona, vamos a hacernos notar y decirle me encanta lo que haces. Eso es un gran inicio de conversación. Y como hemos mencionado en puntos anteriores, básicamente vamos a intentar crear, intentar regar esas semillitas que pueden ser esas relaciones, pues enviándoles mensajes, enviándoles recordatorios, enviándoles cosas que les puedan sumar a esas personas para de esa manera cada vez esa relación se vaya solidificando. Recuerda que en las redes sociales esa persona a la que estás contactando probablemente reciba cada día cientos de mensajes. Yo recibo cada día cientos de mensajes, no los puedo responder todos, intento responder lo máximo posible, pero evidentemente ahí mensajes que voy a responder con un like, con un corazoncito, y hay otros que me voy a entretener un poco más. ¿Por qué? Porque me conectan más. Entonces, intenta conectar con esa persona a la que le estás enviando el mensaje, no pidiéndole cosas. O sea, alguien que no te conoce nada llega y te pide cosas, pues lo que vas a tener ahí es una alta probabilidad de que no lo hagan. Entonces, primero siembra antes de intentar cosechar. Otra técnica y que funciona excelentemente bien es desarrollar tu propia marca personal, que eso es algo de lo que hablo yo mucho y que yo considero el secreto de mi crecimiento, que es básicamente crear contenido que inspire a otros. Publicaciones en las que se explique cosas que le pueden interesar a tu audiencia. Publicar información útil. Publicar sobre tus éxitos, publicar cosas sobre tus batallas o las luchas que estés teniendo, posts o publicaciones que sean controvertidas, posts o publicaciones que sean únicos. Básicamente crear contenido que sume y que refleje tu personalidad, que te haga humano, no un carrusel de fotos perfecto, sino algo que te acerque al contenido a través del contenido y que desarrolle tu marca personal. Y ese contenido puede llamar la atención de esas personas o tú a través de ese contenido puedes crear una marca personal tan sólida que luego puedes contactar a esas personas diciéndole quiero entrevistarte, quiero hablar contigo, creo que puedes apoyarme y darme muchísimo valor para mi red de contactos. Y esa persona, si ve que tienes una marca personal sólida, pues va a decir, me interesa hablar con esta persona porque tiene una marca personal sólida, porque tiene una base de seguidores interesante, porque me gusta el mensaje que tiene, lo que dice o lo que habla. ¿De acuerdo? Entonces es importante que desarrollemos también eso, grandes contenidos que sean atractivos para el público y también para el grupo de industria de gente que nosotros queremos contactar. Por último, y aunque ahora parece que esté un poco en desuso o un mucho en desuso, el uso de los medios tradicionales es algo que también deberíamos poner en nuestro foco, porque el uso de los diarios, de las revistas, recuerda que ahora los diarios y revistas tienen versiones digitales también. Entonces, que tú tengas una referencia en un periódico, en una revista, y que aparezca hoy, automáticamente significa que hay un post, que hay una publicación en la página web de esa revista en la que alguien está hablando de ti, en la que tú estás interviniendo, en la que tú estás dando una serie de opiniones. Entonces, la cobertura de los medios tradicionales sigue siendo interesante y es algo que puedes desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que le interesa a un medio tradicional? Pues le interesa el contenido. Entonces, crea contenidos que le puedan interesar a esas revistas. Analiza esa revista. ¿Qué tipo de contenidos escribe? ¿De qué temáticas habla? ¿Qué podrías proponerle tú a esa revista como un artículo interesante? Que pudieran publicar un artículo escrito por ti, que pudieran publicar en esa revista. Eso es algo que tú puedes hacer. Entonces, para eso, decide qué publicaciones quieres atacar, en cuáles te gustaría aparecer. Analiza sus contenidos y crea contenidos que sean dignos de ser publicados en esas revistas. Y luego, le escribes al director, al director editorial, al director de esa redacción, al jefe de redacción, y le presentas tu pitch, que se llama, le presentas tu idea y le explicas, este es el artículo que he escrito, aquí te lo envío, es un artículo que trata este tema y yo creo que es muy interesante y es un tema muy interesante para tu audiencia por esto y por esto, y porque tienes una serie de contenidos ya publicados anteriormente que tratan también ese tema. ¿De acuerdo? Y luego dale seguimiento a eso hasta que te contesten o no te contesten, o vuelve a enviarle una nueva idea al mes siguiente y vuelve a enviarle otra idea al mes siguiente. Y te garantizo que con el tiempo vas a tener acceso a esa publicación, a esa revista, y te van a publicar los artículos si eres constante, pero sobre todo si el artículo que has creado o los artículos que has creado le dan valor a esa publicación. Todo lo que hemos visto hasta ahora, entonces, tiene que ver primero en el primer pilar, digamos así, en la primera fase, hemos hablado de cómo prepararnos para desarrollar el mejor networking posible. Ahora acabamos de ver varias estrategias muy interesantes, muy útiles para crear ese networking, para crear esa red de contactos. Esto nos lleva al último pilar, la última parte de este libro y la última parte del networking, y que es sumamente importante. De hecho, es para mí la principal, que es mantener esas relaciones fuertes. ¿Cómo mantenemos fuerte una relación que se acaba de crear o que acabamos de crear? Bueno, pues la vamos a cuidar. Esto es como la semillita que decimos que ahora hay que regar. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo regamos esa semillita, esa relación? Mediante seguimiento. Le damos seguimiento a nuestra red de contactos de forma regular. ¿Cómo? Pues verificando con ellos por teléfono, por email, en persona, conversando con ellos, preguntándoles si hay alguna actualización en su vida, si ha pasado algo nuevo en su vida personal, en su vida profesional, interesándote básicamente por ellos, diciéndoles qué es lo que te ha sucedido a ti. Al final es una relación de que queremos que se convierta en una gran relación de amistad. Estás contactando con esas personas que te interesó en su momento contactar. En este caso, para darle seguimiento, es sumamente importante. Cosas que pudiste a lo mejor comentar en la reunión que hayas tenido, en la entrevista que tuviste previamente con esa persona. Y a lo mejor hay cosas que se comentaron en esa reunión y que tú dijiste, ostras, pues lo voy a mirar esto. Ostras, pues te voy a enviar un mensajito cuando lo tenga esto claro, o te voy a poner en contacto con tal persona, déjame contactarla. Todas esas cosas que eran compromisos de alguna manera que tú tuviste con esa otra persona, ¿los has cumplido? ¿Le has dado seguimiento o no? ¿O porque ya tuviste la reunión con ellos, ya te has olvidado de todo eso? Llévalo a ese apartado más personal. Cumple con todo aquello que era el compromiso que te comprometiste a darle. Y disfruta, sobre todo disfruta de la compañía de esas personas. Somos seres humanos todos. Nos gusta sentirnos bien, pero también nos gusta ver que otras personas se sienten bien con nosotros. Y eso se lo demuestras a esa persona contactándola con frecuencia, demostrándole que te preocupas por ella, que quieres o te gusta pasar tiempo con ella, que te gusta escucharle sobre las cosas que tiene, los conflictos, las cosas o los éxitos que puede haber logrado. Simplemente contacto frecuente. Recuerda, si tú no le das seguimiento a contactos nuevos, por ejemplo, tienes un nuevo contacto y no le das seguimiento, muy pronto se van a olvidar de ti. Entonces, siempre dale seguimiento y lo antes posible, si te acabas de contactar con una persona, dale seguimiento en las siguientes 12 a 24 horas de esa primera reunión. Envíale un correo, una nota, algo que le demuestre tu gratitud, una referencia a una parte específica de la conversación que la complete, un recordatorio de los compromisos que habíamos tenido, una sugerencia de a lo mejor cuándo nos podríamos ver de nuevo. Todo eso es seguimiento y todo eso hace que se dé pie a una posible segunda reunión lo antes posible. Que eso es algo que nos interesa porque eso fortalece nuestra red de contactos. Si es una persona con la que te has contactado ya varias veces, pero sientes que todavía no somos amiguitos, que no nos llevamos tan bien, que no estamos en un círculo de súper confianza, dale seguimiento a esa persona por lo menos una vez al mes. Plantéatelo como un trabajo. Si tienes que hacer una hoja de cálculo en la que pongas el listado de personas y pones cuándo la contacté, ya me toca porque ha pasado un mes, hazlo. Porque eso te va a permitir mantener esas relaciones, aumentar la calidad de las relaciones y que lleguen a ese siguiente estadio, a ese siguiente paso. Una vez te hayas convertido en amigo cercano de esa persona, amigo de confianza, una persona de confianza para esa persona, entonces a lo mejor ya no necesitas darle un seguimiento tan seguido. Pero a lo mejor cada 2-3 meses deberías hacerlo, porque de esa manera se mantiene viva la llama de esa amistad que ya se ha generado. Recuerda siempre el título del libro que estamos viendo hoy, Nunca comas solo o nunca comas sola. Dedica todo momento libre que tengas en tu día de trabajo para darle seguimiento a tus contactos. Intenta organizar reuniones en vivo, intenta ver todas las pausas que tengas para comer con quién te puedes sentar para no comer solo, no comer sola. De esa manera, ese tiempo lo estarás aprovechando. Es el tiempo que decíamos que a lo mejor no teníamos. Sí lo tenemos, porque podemos aprovechar ese tiempo de comer, que lo tenemos todos los días, para invertirlo, además de en comer, en en profundizar, en fortalecer nuestras reuniones y nuestra red de contactos. Y si te es posible, la idea, insiste mucho en el libro, si te es posible, la idea de crear reuniones y reuniones de seguimiento es también crucial. Y si en esas reuniones, además, puedes juntar a varias personas, presentar a otras personas entre ellas, eso es brutal, porque te permite a ti fortalecer tu red de contactos y les permite a ellos ampliar su red de contactos. Entonces, entiende siempre que tienes que estar fortaleciendo tus conexiones. Y para eso, algo que es fundamental. Hoy en día todos estamos en las redes sociales. Todos estamos publicando contenido más o menos con periodicidad grande en las redes sociales. Estate atento a todo eso. Estate atento a todo lo que publican tus conexiones, porque ahí pueden estar las claves que tú necesitas saber para entender que esa persona necesita ayuda. Y entonces, ofrecérsela. Si yo escucho que determinada persona que yo sigo y con la que ya he tenido un contacto previo, resulta que dice en una de sus stories que necesita ayuda o que está buscando determinado proveedor de no sé qué, a lo mejor tú le puedes ayudar. Y si estás atento a eso, puedes enviarle un mensaje privado y decir, hombre, he visto en las stories que necesitas determinada cosa. Da la casualidad de que yo tengo un proveedor que a mí me ha funcionado muy bien. Oye, te paso aquí su dato, espero que te ayude. Eso automáticamente genera una onda de buen rollo. ¿Por qué? Porque esa persona necesita algo, tiene un problema no resuelto que tú le estás resolviendo. Entonces, eso te va a ayudar a fortalecer mucho las relaciones con las personas. Y por último, ya terminamos con esto, cómo cultivar más, cómo mantener más esas relaciones con alguien que parece que no necesita nada nunca, que con alguien que no comunica nunca. Bueno, recuerda siempre que esa persona seguramente siempre va a tener necesidades relacionadas con la salud, con la mejora o la estabilización de la salud de esa persona, que puede ser en tema de comida, puede ser en tema de ejercicio. Entonces, siempre piensa en cosas que puedan beneficiar a esa persona, por ejemplo, en el tema de la salud, en el tema de la riqueza, en el tema de la generación de ingresos. Todas las personas necesitan generar ingresos, y si tú le puedes enviar un mensaje a esa persona que te interesa, con la que te interesa mantener una relación fuerte, pues a lo mejor si descubres un tip, algo que pueda ayudar a esa persona, ¿por qué no se lo compartes? ¿Por qué no se lo envías? Si eso le va a ayudar a generar más ingresos, por ejemplo, eso te lo va a agradecer eternamente. Lo mismo con la salud. A lo mejor le puedes recomendar suplementos, vitaminas o artículos que puedan, le puedan sentar o le puedan ir bien a esa persona. Yo tengo uno de mis mejores contactos, que es una persona súper conocida, un grandísimo escritor de talla mundial, que es amigo mío. Pues con esta persona estamos enviándonos básicamente cosas que tienen que ver con la salud, con el cuidado de la salud, con cosas que tengan que ver con vitaminas y suplementos, ese tipo de cosas. Tenemos ese tipo de conversación en este caso. ¿Por qué? Porque esa persona a lo mejor no necesita otra cosa de mí, y a lo mejor no es que lo necesite específicamente, pero si yo veo este artículo y pienso inmediatamente, ostras, esto le puede interesar a esta persona, se lo envío y esa persona dice, ay, mira, Luis estaba pensando en mí y me ha enviado algo que me sirve, que me suma. Pues aunque él no haya especificado que necesitaba nada de eso, puede generarse una solidez todavía mayor en esa relación. Entonces hablábamos de salud, hablábamos de dinero, y bueno, salud, dinero y amor, ¿no? Que decía la canción. La tercera cosa que una persona puede necesitar a lo mejor es ayuda o temas que le puedan ayudar con sus hijos, por ejemplo, ¿no? Temas relacionados con el amor, ¿no? Los hijos de esa persona que significan todo para esa persona, y tú a lo mejor puedes ayudar a su hijo de una determinada manera, y esos padres se van a acordar siempre y te van a tener una altísima estima siempre. Y os podría explicar historias, pero son muy personales en este caso, pero de amigos míos que son excelentes networkers y que han ayudado específicamente a los hijos de algunas otras personas, y eso ha generado una relación, y yo soy testigo de ello, que ha generado mensajes de agradecimiento del tipo de muchísimas gracias, nunca voy a olvidar lo que has hecho por mi hijo, siempre voy a estar en deuda contigo. Yo he visto ese tipo de mensajes que tienen que ver con ayudar a personas que en teoría parece que lo tengan todo, pero a lo mejor necesitan algo, a lo mejor no ellos, sus hijos. Y para terminar, daros un ejemplo que no es de este libro, pero que sí es de la persona que más sabe de networking en español en el mundo, que es mi amiguísimo, mi hermano Cipri Quintas. Cipri Quintas, que tiene un libro, que es el libro del networking, que espero que podamos ver algún día en el podcast, si se deja la editorial. Y ese libro del networking, Cipri, bueno, no solo en el libro, sino en su vida, y yo soy testigo de ello, Cipri tiene una red de contactos de más de 7.000 contactos. En el momento en que estoy grabando esto, y probablemente ya cerca de los 8.000 contactos de calidad. Y os garantizo que Cipri tiene el día de cumpleaños de esa persona, los datos de cómo se llaman los hijos de esa persona, cuándo cumplen años los hijos de esa persona. Cuando yo cumplo años, la persona que primero me felicita es Cipri, siempre. A las 12 de la noche de todos los días está ahí en su teléfono viendo quién cumple en ese momento años y él es el primero en felicitarlo. Eso es preocuparse por la otra persona. Enviarle un mensaje de decirle feliz cumpleaños es un mensaje de decirle pienso en ti. Y si esa persona es además la primera persona que te felicita, te garantizo que te vas a acordar de ella. Y en tu día de cumpleaños, en este caso, en tu día del evento a celebrar, te garantizo que todo el día vas a pensar internamente en la cabeza, Cipri fue el primero. Eso también lo puedes hacer tú. Eso está en tu mano. El problema es que no lo hacemos. El problema es que no lo estamos haciendo. Sabemos que deberíamos hacerlo, pero no lo hacemos. Y eso me lleva al cierre de este libro. En el cierre de este libro, bueno, ya cerramos el resumen de este libro, espero que te haya gustado mucho, pero eso me lleva a cerrar esta grabación de hoy. Y hoy, en este episodio, te quiero recordar eso. Las cosas que estamos hablando aquí, ya las sabes. Todo esto que hemos hablado aquí, seguramente lo sabes, no te estoy descubriendo el hilo negro, pero lo que te estoy diciendo es que esto funciona. Hay una frase que decimos siempre en este podcast que es pasa a la acción. Pasar a la acción significa en este momento estoy escuchando este episodio, le voy a dar pausa en este momento y voy a aplicar eso que he escuchado en este episodio, esa idea que me está revoloteando en la cabeza ahora mismo. ¿Quién cumple años hoy? ¿La has felicitado? ¿Lo has felicitado? ¿Cuál es esa persona que contactaste el mes pasado y que sabes que te va a sumar y que sabes también que no le has dado seguimiento? Contáctala. Pasa a la acción. Pasar a la acción es simplemente hacer en lugar de pensar en hacer. Ahora mismo que estás escuchando esto, estás pensando que eso es lo que deberías hacer. Yo te digo, deja de pensarlo. Ya no lo pienses más. Prefiero que le des pausa o que le des stop ahora mismo a este episodio y que pilles el teléfono y que te pongas en contacto con esa red de contactos, que la hagas crecer y que nunca comas solo. Muchísimas gracias por tu atención. Espero que te haya gustado mucho este resumen y recuerda que la próxima semana volvemos con un nuevo resumen en Libros para Emprendedores. Un abrazo muy grande, Luis Ramos. Nos vemos muy pronto por aquí mismo. Un abrazo. ¡Hasta luego!